Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Kelvin habla sobre algunas de las cosas que vienen cuando recibes el evangelio del que hemos estado hablando, que son buenas noticias. Y alguien que da las buenas nuevas o trae buenas noticias es conocido en la Biblia como un evangelista. De hecho, se le conoce incluso antes de que se hablara del Nuevo Testamento. El que trae buenas noticias es un evangelista. Y discutimos hace un par de semanas sobre el momento en que entiendes que Jesús murió en la cruz por ti. Él resucitó de forma física y real de la muerte, y ese poder está disponible para ti. Es buena noticia porque te perdonan. Es buena noticia cuando obtienes una nueva identidad y te haces hijo de Dios. Es una buena noticia porque el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder y el mismo Espíritu está aquí. Sí. Hoy voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar específicamente sobre si quieres la presencia del Espíritu Santo, esa parte de Dios, que es el aspecto de Dios que está vivo y funcionando en el mundo hoy. Cuando decimos que Jesús trabaja, lo hace. La Trinidad está presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Jesús no está aquí físicamente. Cuando decimos que Jesús está trabajando, nos referimos a que cuando Cristo llegó a mi vida, en esencia, hablamos del Espíritu Santo. Este vino y habitó en mí, dándome poder. Y la idea principal para hoy es que la señal más importante de la presencia del Espíritu Santo es tu disposición a compartir tu fe. La señal más importante del Espíritu Santo, la manera de invitarlo a tener un papel más significativo en tu vida, es compartir tu fe. Por eso, al observar la historia de Kelvin, algo en nuestro interior se activa. Oremos antes de seguir adelante. Señor, agradezco a las personas que cuentan su historia y por aquellos que me muestran aspectos de ti que no habría notado sin ver cómo has trabajado en sus vidas. Y oro mientras comparto un poco de mi historia hoy para que eso beneficie a todos los presentes, que todos puedan verte en sus propias vidas y entenderte más por lo que has hecho en mí y en otros en las Escrituras. Ayúdame a ser claro, conciso, útil y, lo más importante, preciso. Pido estas cosas según el carácter de Jesús. Amén. Realmente me conecté con esa historia y presté atención cuando habló de estar con los Marines. Kyle se desempeñó muy bien la semana pasada y contó algo de su historia, así que pensé en compartir un poco de la mía hoy. Él estaba con los Marines, dijo. Le dieron un uniforme de marín. Y tengo un lugar especial en mi corazón para las personas que sirvieron a nuestro país y para los Marines. Especialmente porque cuando estaba en la secundaria, tenía planes de ingresar a los Marines. Cabe mencionar que digo planeando. No entré a los Marines. Tenía planes de hacerlo, pero era rebelde con mis padres. Ellos tenían sus formas, sus planes para mi vida, y yo no los quería. Así que estaba rebelde y haciendo lo opuesto a lo que ellos harían. Mis padres eran los mejores en la escuela y la universidad, muy inteligentes. Pusieron todo su dinero en ahorros para mi educación y me enseñaron lo importante que era estudiar. Lo importante que es la educación. Y simplemente dije que no, no quiero seguir tus huellas. No, no voy a volverme un acá de qué. Eso es lo que quiero decir. No soy acróbata, acumadición. Bueno, sabes a lo que me refiero, sabes lo que digo, eso no será mi camino. Así que dije que no, que me uniría a los Marines, voy a ser marine. En la secundaria, hace años me gradué, en 1983, había cosas asombrosas en la escuela. Podías ir a la clase de taller y cortarte un dedo en horario escolar. Dios bendiga a América, era fantástico. Tenían fresadoras, sierras de banco y sierras de calar en cada escuela pública. Era asombroso. Así que si miras mi anuario, mis anuarios de segundo, tercero y cuarto año, me verías progresando espiritualmente en esos 3 años. En mi anuario de segundo año, ahí estaba yo en la clase de mecánica de potencia, reconstruyendo motores de cortacésped, tomando un gran Torino y haciéndolo convertible. ¡Era increíble! cuando miro esa foto de mi anuario de segundo año, recuerdo que había un chico que se rebelaba contra sus padres. Era un chico que deseaba trabajar manualmente. No le gustaba mucho la educación. Y creí que esto me sería útil, ya que mientras tomaba pruebas y me preparaba para unirme a los Marines, pensaba que esto me ayudaría a contestar las preguntas. Las preguntas de habilidad estaba allí mientras eso ocurría. Otra forma de rebelión era que bebía en exceso. Cada viernes por la noche, cada sábado por la noche era un momento para emborracharse, para estar con amigos, para reír y para embriagarse. Y a menudo era el momento de faltar a clases y beber durante el día. Y de nuevo, esto era una forma de rebeldía contra mis padres, que nunca bebieron nada. Simplemente no era parte de su estilo de vida. Pero me di cuenta de que mientras estaba allí, empecé a relacionarme con otros chicos y personas en esas fiestas. The Atlantic mencionó que América tiene un déficit de fiestas. Solo el 4.1% de los estadounidenses participaron en eventos sociales durante los feriados o fines de semanas en 2023. De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales, ha habido una caída del 35% desde 2004. Vamos a menos fiestas y socializamos menos, lo que nos hace sentir más solos. Leí un artículo en el que el autor se quejaba de que los adolescentes ya no beben. Ya no bebemos en exceso como solíamos hacerlo. Esto implica que no están saliendo ni organizando fiestas. No es bueno beber siendo menor de edad, pero cuando lo hacían había lazos sociales. Tenía lazos sociales importantes con amigos con los que solíamos salir. Cosas traviesas, a menudo. En mi anuario de tercer año hay una foto de mí en la línea de banda. No era lo suficientemente bueno para jugar de titular. Estaba en equipos especiales. Esto fue después del saque inicial, supongo. Y hay una foto de mí. Recuerdo que después del equipo de saque inicial, regresaba y me sentaba en el banco. Un tipo estaba detrás de la cerca de la pista junto al campo de fútbol. Decía: "Oye, Tom, ¿qué haces? Haz algo. Entra y haz algo". Me estaba molestando y tratando de ser gracioso. Lo que hacía era construir un puente. Su nombre era Danny Patton. Tenía alrededor de 28 años, 27 años. Él formaba parte de una organización conocida como Young Life, que tiene como misión compartir su fe con jóvenes en la escuela secundaria. Él intentaba construir un puente conmigo para que me interesara. Y había otros chicos que conocía con los que iba a estas fiestas que también formaban parte de Young Life. Recuerdo haber ido a mi primer evento de Young Life porque alguien me invitó. Alguien dijo: "Ven y mira, solo ven y ve lo que está pasando aquí". En el libro de Juan 1:46, Jesús inicia su ministerio y su misión. Él lo hace socializando con diversas personas y luego invitándolas a tener una relación con Él para transformar el mundo. Él no dice: "Oye, ven, sígueme". Tenía muchas relaciones. Luego pregunta: "¿Quieres estar en relación conmigo? ¿Te embarcarás en un viaje conmigo? ¿Me ayudarás a cambiar el mundo?". Cuando las personas se unen al círculo, se extienden y traen a otros al nuevo y bueno círculo. Juan 1, versículo 46, habla de Natanael que habla con Felipe. Felipe dice: "Tienes que ver esto". Natanael le preguntó: "¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Piensa en la zona menos respetable de la ciudad que puedas imaginar, donde creciste o donde vives ahora. La parte menos respetable de la ciudad. En el primer siglo, eso era Nazaret en Jerusalén". Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa buena puede venir de Nazaret? ¿Por qué? Este hombre no puede ser un buen maestro. No lo es. ¿Qué? Y Felipe dice esto. Felipe dice: "Ven y ve". Ven a ver. Algunos amigos me dijeron: "Amigo, deberías venir y verlo. Solo ven a esta reunión. Solo ven y ve". Recuerdo claramente haber ido a la casa de Lisa LeBlanc. Ella era un año mayor que yo y al entrar allí, en lugar de ir a la iglesia, porque mi mamá tocaba el órgano y mi papá cantaba en el coro, así que quería rebelarme contra la iglesia. Deseo rebelarme contra Dios. No me atraía en lo más mínimo. y entré en este lugar donde había guitarras, cantos y la gente se divertía, además de un sketch tonto. Entonces un hombre se acercó, sostenía una Biblia y empezó a hablar de ella. Era Denny Patton, el mismo que me había estado gritando desde la línea lateral, y me senté allí hipnotizado. Era como si ya hubiera escuchado esas palabras antes, pero nunca tuve la armonía. La armonía nunca tiene sentido. Era la primera vez que oía hablar del Evangelio en un lenguaje que podía entender, y eso me cautivó. En algún punto de ese proceso, tras varias experiencias, decidí entregar mi vida a Cristo y el Espíritu Santo llegó a mi vida. Eso es lo que decimos cuando Jesús vive en nosotros. El Espíritu Santo nos llena. El aspecto inmaterial de Dios, que aún está vivo y activo en este momento, vino y me llenó. Y amigos, puedo decirles que las cosas cambiaron de manera drástica. Si miras mi anuario de segundo, tercero y cuarto año, y en mi época todavía tienen anuarios de papel, eso sigue sucediendo. En mis tiempos teníamos anuarios de papel que se firmaban. Si revisabas lo que la gente decía en mi segundo año, oye, ¿recuerdas aquella vez que hicimos bla, 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 bla? Comparado con lo que pasó en el último año, fue una diferencia total porque eso hizo Jesús en mí. Me transformó por completo. La buena noticia ocurrió en mi interior. Y quería compartir la buena noticia. Al revisar mi anuario de último año, encontré una foto que es muy significativa. Me cambiaron el número porque me convertí en titular. Cambiaron mi número porque me movieron a la línea, así que no podía atrapar lo suficiente. Así que ahora estoy en el centro y jugaba en las jugadas de pase en la defensa. Y realmente estaba cansado, muy, muy cansado. Y me sentaba allí, rodeado de amigos por los que había orado y amigos con los que compartí el Evangelio. El tipo a la derecha se llamaba Bob. Quería tener un club de Young Life en casa, así que le pregunté a Denny, que ahora era mi amigo, si podíamos hacerlo. Él dijo, ¿en serio? Sí, sí, vale. Así que vinieron y yo era un evangelista entusiasta diciendo a todos que vinieran a ver, solo ven a mi casa, ven a ver. La reunión de Young Life más grande del año fue en mi casa, tan grande que rompimos muebles. Mis padres no estaban contentos. Las personas estaban de pie en las sillas del comedor y una de ellas se rompió. Mis padres no estaban contentos porque esto era una fe desordenada que no esperaban. Ellos querían algo más formal, denominacional, con túnicas. No estaban listos para un grupo de chicos sudorosos. La mitad de ellos borrachos dos noches antes, rompiendo muebles en su casa, todo un poco fuera de control, pero de una buena manera. Y antes de eso, fui a Denny y le dije, hey, estoy...
Se supone que debo dar mi relato, ¿cierto? ¿Doy mi testimonio? Y él mencionó, no lo planeaba. ¿Te gustaría hacerlo? Dije, sí, lo haré. Me levanté y conté mi historia sobre cómo Jesús cambió radicalmente mi vida. Y fue la primera vez en mi vida que lloré. Excepto cuando me castigaban. Lloraba cuando me golpeaban. Y que Dios bendiga a América. Eso era común en las escuelas. Es decir, los niños nos manteníamos en línea en la escuela porque te daban una golpiza con un gran remo de madera de este tamaño. No estoy bromeando. Todos los problemas en las escuelas, tanto públicas como privadas, se resumen en dejar de usar el remo. Era increíble. No, no era maravilloso. Era horrible. Sí, algunos de nosotros que realmente lo experimentamos. ¿Quién recibió una nalgada en la escuela? Una nalgada real. Y todos seguimos vivos. ¿Qué tal? Pero en esta situación lloré y no entendía lo que sucedía. Trataba de hablar sobre lo que Jesús ha hecho en mi vida y lloré y me sentía avergonzado. No sabía cómo lidiar con las emociones que comenzaron a surgir. Era como una ola espiritual, algo emocional. Era algo muy, muy raro. Luego Bob vino hacia mí y dijo, Brian, ¿qué? ¿Qué pasó allá? ¿Era Dios? Sí, era Dios. El tipo a mi lado le decían 80. 80 era el chico más fuerte y grande de la escuela secundaria. Y yo era parte de esta iglesia, una especie de reunión radical en instalaciones alquiladas. Y tenían a un exmotero que se había convertido en luchador profesional. Iba a venir a contar su historia y hacer una exhibición. Y me preguntaron, oye, ¿hay alguien que conozcas que quiera luchar con él? Pensé, sí, conozco a alguien, 80.
AT nunca había asistido y nunca vendría a nada que le invitara. Tuvimos muchos momentos locos juntos. Vino y nunca olvidaré que fue derribado de inmediato por este luchador profesional, pero nunca olvidaré que este tipo, David Story, le extendió la mano y le dio la mano. Y pensé, hombre, AT está teniendo una interacción con un hombre de Dios. No sé dónde están esos chicos. No los vi llegar a la fe mientras estaba en la secundaria. No tengo idea de su paradero. Sin embargo, sé que compartir eso con ellos fue una de las experiencias más espiritualmente intensas de mi vida. Al llegar a Cristo, muchas cosas cambiaron. No iba a beber siendo menor de edad, pero tampoco iba a abandonar mis amistades porque sabía algo lo suficiente. No tenía este lenguaje, pero sabía que algo en mí se activaba en las fiestas y creaba lazos. Así que iba a fiestas con mi vaso rojo, te llenaré de jugo.
Quería un jugo de manzana que pareciera cerveza, todos, pero me quedaría y seguiría intentando ser divertido y hacer amigos. Sabía que amaba a estas personas y que las necesitaba.
Quería que estas personas tuvieran las buenas nuevas. Y Hechos 1, versículo 8. Esto es una señal, por cierto, de lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está presente y vivo en tu vida.
Esto es lo que dice Hechos 1, 8. Este es Jesús. Él dice:
recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los rincones de la tierra.
Kyle habló de esto, Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Pero una cosa de la que no habló y que quiero destacar ahora es, fíjate en la presencia del Espíritu Santo. Tendrás poder cuando el Espíritu Santo esté contigo. ¿Y qué?
Según Jesús, ¿qué poder te dará el Espíritu Santo? Para proclamar las buenas nuevas, eso es lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer. Por lo tanto, cuando no estamos compartiendo las buenas nuevas, no obtendremos el poder del Espíritu Santo, lo cual es algo muy importante, una gran cosa de lo que Él quiere hacer. Isaac Adams dijo: no es trabajo del cartero hacer que a la gente le guste el correo, sino entregarlo.
Igualmente, es nuestra labor entregar el Evangelio a las personas y es de Dios hacer que crean en Él. Compartimos la fe y Dios da la fe. Tal vez a veces no lo hace.
Pero se trata de estar en esta aventura, en este viaje y tener la emoción de ser usado por Dios y el Espíritu Santo en ti. Y puede que esto sea, quizás este es el momento. He estado esperando dar esta charla. Porque lo sé.
Estoy desatando un poder y una presencia del Espíritu sobre varias personas conectadas a nuestra iglesia que nunca antes habías encontrado.
Porque nunca has estado involucrado en las cosas que realmente interesan al Espíritu, que es esto, es esto. Hechos 2, 1, 7.
Vamos a leer sobre esto. Jesús regresa de la muerte.
Los discípulos están un poco heridos y no saben qué hacer. Regresan al aposento alto.
Están en el aposento alto y se están consolando mutuamente. Están un poco introspectivos.
Tienen un poco de miedo del mundo exterior. No están seguros de lo que va a suceder. Y luego viene el Espíritu Santo. El que Jesús mencionó, que no creo que realmente comprendieran de qué se trataba. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2.
El día de Pentecostés, que es una fiesta judía, llegó con gran expectativa.
Y así, todos los judíos que están a distancia de caminar o de montar camello vienen a Jerusalén para esto. Es una gran fiesta judía y son judíos.
Y eso es lo que están haciendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en un mismo lugar y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y se llenó. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Y se posó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas conforme el Espíritu les daba poder para hacerlo.
Ahora en Jerusalén residían judíos, hombres piadosos de todas las naciones del mundo.
Y al escuchar el ruido, la multitud se juntó y se mostró confundida. Porque cada uno los escuchaba hablar en su idioma natal. y estaban asombrados y maravillados, preguntando, ¿no son todos estos que hablan galileos? Están atónitos y asombrados. Todos estos judíos de diferentes naciones que vienen con distintos idiomas llegan y el Espíritu Santo se desata. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Dar las buenas nuevas. Esa es su primera acción. Él les da la capacidad de anunciar las buenas nuevas, ya que pueden hablar lenguas que nunca aprendieron antes. Y puedes imaginar que son todas las áreas con sus diferentes dialectos. Es un murmullo. Suena como una fiesta alocada. Suena a una fiesta de borrachos. Hay gente afuera mirando, otros judíos que están allí y no les interesa Jesús, pero están en la zona. Escuchan a la gente hablando y piensan que hay una gran fiesta. Están bebiendo en la mañana, están bebiendo en la mañana. Pedro toma el micrófono y dice, ¿creen que estamos bebiendo? Esto está en la Biblia, léelo tú mismo. Él dice, no estamos bebiendo, son solo las 9 de la mañana. No dice que no bebemos, ya saben, no lo hacemos. Solo dice, son las 9 de la mañana. Vamos, tenemos estándares. El Espíritu Santo se desata y la palabra de Jesús, la buena nueva, se esparce profundamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Espíritu Santo nos da poder para evangelizar. Esa es la tarea principal del Espíritu Santo. Me encanta todo lo que hace el Espíritu Santo. Me encanta cómo el Espíritu Santo nos otorga dones espirituales. Me encanta cómo el Espíritu Santo nos susurra cosas. Me gusta cómo el Espíritu Santo nos conforta. Él hace todo esto. Pero es importante notar que Jesús dijo que recibirás el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que seas testigo en Jerusalén, Judea y Samaria. Cuando el Espíritu Santo venga, Él llega. ¿Por qué? Ahora y luego, Él viene para dar poder. Para ser sus testigos ante todos los pueblos, hay un tipo de relación con el Espíritu Santo que nunca tendrás hasta que compartas tu fe. Hay un tipo de poder que no experimentarás. Hay una vida espiritual que no entenderás hasta que hagas lo que el Espíritu Santo. Más se emociona que se trata de hablar de Jesús. Juan 15, versículo 26 y 27. Jesús habla del Espíritu y dice esto, pero cuando venga el Consolador, con C mayúscula, nota eso, porque Jesús se refiere al Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Aquí está otra vez, viene el Espíritu Santo. ¿Y para qué viene? Para que den testimonio. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No se trata de darnos una sensación espiritual, aunque eso puede pasar. El Espíritu Santo no se trata de dar ni de recibir visiones increíbles, aunque podrías tener visiones grandiosas. El Espíritu Santo no se trata de darte un increíble y loco don espiritual, aunque Él puede darte un don espiritual asombroso. El Espíritu Santo no se trata de darte un momento personal loco de intimidad con Dios, aunque podrías tener un momento personal íntimo increíble con Dios. El Espíritu Santo viene porque no está centrado en sí mismo. Jesús lo dijo, Él se centra en Jesús. Eso es lo que dice, dice que dará testimonio de mí. El Espíritu Santo llega y creo que está un poco incómodo. Estoy hablando de Él. Porque Él no se centra en sí mismo, se centra en Jesús. Cuando nos obsesionamos con el Espíritu Santo, Él dice, no, 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 es Jesús. Es conectar a las personas con Él. Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que hacemos. Cada persona debe experimentar su propio Pentecostés. Cada persona necesita tener ese momento en el que el Espíritu Santo te fortalece. El Espíritu Santo llega a ti cuando te entregas a Cristo. Cuando Dios entra en tu corazón, eso es lo que queremos decir. Pero también hay un llenado constante del Espíritu, una presencia continua del Espíritu. En el libro de los Hechos se menciona que entraron llenos del Espíritu. ¿Y qué hacen después? ¿Te hablan de Jesús? El empoderamiento continuo es eso. Eso es lo que Él hace.
Todos nosotros debemos tener un momento de Pentecostés o momentos de Pentecostés. Un amigo de Inglaterra, Paul McConaughey, diría que cada iglesia debe tener su Pentecostés. Crossroads ha tenido un Pentecostés por un tiempo. En los últimos 3 años hemos estado realizando bautismos de 2,000 personas cada año de forma continua. Es un movimiento del Espíritu. Hemos tenido sanaciones como nunca pensé que vería y experimentaría. Sanaciones literales y físicas. Y como sabes, un hombre, fui parte de su sanación. Él utiliza esa sanación constantemente para contar cómo Dios lo sanó. Simplemente, sabes, tenía esto y el médico. Porque él es testigo para tratar de llevar a las personas a Cristo. Y a pesar de... En medio de las cosas asombrosas que el Espíritu ha estado haciendo entre nosotros, creo que Él nos está llevando a otro nivel. Creo que se avecina algo diferente. Creo que hay más por venir. Creo que Crossroads ni siquiera ha experimentado completamente el Pentecostés que Dios tiene para nosotros. Cada iglesia y comunidad tiene momentos en que el Espíritu llega y realiza algo especial. Y es único para la cultura de esos grupos de personas. Si miras a los judíos del primer siglo, había algo único allí. Eran judíos todos y llegaron de afuera. Si lees Hechos 2, 42 a 47, parece comunismo, viviendo juntos y compartiendo. Nadie tenía nada. Bueno, sí, porque todos llegaron y estaban en un periodo de tiempo único. Así es como operaban. No se decía que nadie poseía nada o que nadie tenía tierras. No, solo estaba sucediendo algo único en este Pentecostés. Y cada iglesia tendrá un Pentecostés único. El avivamiento que tuvo lugar en el norte de Kentucky hace unos 100 años, conocido como el avivamiento de Cane Ridge, que reunió a 20,000 personas, la gente llegó de todas partes a caballo y caminando, y fue en el condado de Bourbon. Y se decía que los espíritus fluían tanto como el espíritu fluía. Era una gran fiesta y el Espíritu Santo llegó y tocó a la gente. Y se decía que cuando la gente llegaba de millas de distancia, pensaban que venían a las cataratas del Niágara por el ruido del agua y la cacofonía de los sonidos. Fue algo único lo que ocurrió allí. Y puedes ir a otros lugares donde hay un momento de Pentecostés y no hay ni una gota de alcohol ni nada por el estilo. Hay cosas diferentes que suceden en distintos contextos culturales. Estoy convencido de que algo nuevo y especial está por llegar y deseo que tú lo anheles. Quiero que tengas sed de ello. Creo que también puede estar relacionado con el avivamiento que se aproxima. Sucederá del 1 al 2 de noviembre. Puedes acampar una o dos noches o simplemente venir sin acampar. Simplemente ven y ve a casa por 1 o 3 horas. Ven a la medianoche cuando tus hijos duerman y adora en el bosque hasta las 4 a.m. si quieres y luego vuelve. Cosas poderosas sucederán en ese lugar porque ya ocurrieron el año pasado. Y quizás, solo quizás, esto podría ser lo que Dios utiliza para traernos avivamiento. Él quiere revivirnos. ¿Por qué? Porque quiere que las buenas nuevas se difundan. Las buenas noticias no saldrán si tú y yo somos iguales a los demás y estamos atrapados como ellos. El Espíritu tiene que hacer algo nuevo para que eso suceda. El Espíritu Santo se centra en que la gente acepte a Jesús. Esa es la esencia de su propósito. Todo lo demás también tiene su importancia. Todos ellos contribuyen a eso según Jesús y todo lo demás. Ese es el punto focal del Espíritu Santo. Así que si dudamos en compartir nuestra fe, no queremos hacerlo. Seremos reacios a sentir el poder del Espíritu Santo porque eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él realiza. Es en esos momentos cuando se llena de energía. Sí, cuando digo Él, es un Él. Hay un artículo masculino definido en griego antes de espíritu, pneuma, lo que significa que no es un ello, no es un aura, no es una neblina. Es un Él. Él es una persona con carácter y motivación. El impulso del Espíritu Santo es Jesús y dar a conocer a Jesús. Y aquí está todo el poder que puedes observar en el libro de los Hechos mientras se llevan a cabo los eventos. Por eso el tipo que estaba en la cerca, Denny Patton. Creo que tenemos una imagen de él, de mí y de otros chicos. Él entrenaba para el ministerio. Denny,
Denny me buscó porque el espíritu estaba actuando en él. Y yo estaba en su espejo del baño, estaba en su lista de prioridades. Me contó que era una lista de oración. ¿Qué es eso? Solo tengo a quienes rezo para que conozcan la fe. Tengo mi pasta de dientes y rezo por ti. Él oró por mí. Me encontraba en su baño frente al espejo en 1981. Dijo que al conocer a Cristo quedas pegado. Te quito y pongo a otro. Y aún lo sigo haciendo hasta hoy, 45 años después. Eso sigue ocurriendo. Ahora mismo tengo nombres en mí, tocador, y no puedo. Esta es la aventura del Espíritu Santo. Es bueno. Hay un chico por el que he estado orando durante 2 años. No he conseguido nada con él. Nada. Lo invito a cosas, al Super Bowl. Es fácil ahora. No le interesa. Interesante. Basado en lo que el Espíritu está haciendo en la vida de muchas personas hoy, ¿no están tan interesados en algunas de las cosas divertidas que hacemos, que son importantes? ¿Quieren ir directamente a lo bueno, justo ahí? Tengo un amigo que le preguntó a este chico por el que he estado orando durante 2 años. Oye, ¿quieres ir al campamento de hombres? Lo cual no es una carrera difícil. Se siente como si se hubiera vuelto muy espiritual. Y él dijo que sí. Como, ¿en serio? Como que no iría, no haría las cosas fáciles y divertidas. ¿Él va a un campamento de hombres? Increíble. Acabo de ver una estadística de Relevant Magazine. El 80% de las personas encuestadas... El 80% de los estadounidenses afirmaron que si alguien les invitara a la iglesia, asistirían. El 80%, considera eso. 8 de 10 personas que conoces podrían tener un encuentro con Dios si permites que el Espíritu Santo te use como a Felipe y digas, hey, ven a ver, ven y ve. No tengo todas las respuestas, quizás no pueda responder todas tus preguntas. Haré lo mejor que pueda, pero solo... Ven y ve, esto sucede una y otra vez, en cualquier ambiente que estemos. Como sabes, si has estado aquí por varias semanas, el camino de Liv y mío ha sido su lucha con el cáncer. Así que ella está en quimioterapia. Solo le quedan 2 tratamientos y se dio cuenta al entrar en la sala de quimioterapia que no podemos estar aquí por nosotros mismos. Los cristianos, como humanos, estamos enfocados en nosotros mismos. En las iglesias, los cristianos se centran en sí mismos, como dame más enseñanza, dame mejor adoración, dame más de esto y más de aquello. ¿Sabes? Nunca se escucha a nadie decir, dame una mejor formación para llevar a mis amigos a Cristo. Nadie lo dice. Nadie dice nunca. Quiero que la iglesia cree cosas para mí donde pueda llevar a mis amigos a Cristo, pero eso no lo hace. Estamos dentro, pensamos en nosotros mismos. Yo sigo así, pienso en mí todo el tiempo. Cuando tienes cáncer y tu esposa también, es automático pensar más en ti. Solo usa la carta del cáncer, solo habla de mí, sé sobre mí. Hemos estado luchando contra esto. En la sala de quimioterapia, ¿cómo bendecimos a los demás? Lleva plátanos y jugo de naranja a la gente. Quería llevar mimosas, pero la enfermera dijo que no se puede tener alcohol aquí. Y yo pensé, a rayos. En el último día de quimioterapia, les dije que me iría, que volvería por mimosas. Esto es fascinante, pero no se trata de mí. Sé que no se trata de mí, o no intento contar. Esta no es la historia de mi vida. Solo es un tipo con grandes fallos que quiere ser usado por el Espíritu Santo. Eso es todo. Solo intento ser un buen ejemplo. Mi hija. Mi hija conoce a una enfermera. Tiene una amiga que es enfermera en el mismo tipo de práctica, pero en otra parte de la ciudad. Y nunca fue como con nosotros, con todas las enfermeras de quimioterapia en la sala. Y ella dijo, mamá, las enfermeras ahí te quieren a ti y a papá. ¿Por qué? Porque es como si las llamaras por su nombre. Entras, llevas plátanos y jugo de naranja y las miras a los ojos. ¿Les hablas? Sí, no solo queremos ser cuidadores de las personas, sino que tal vez, solo tal vez, Dios podría usar eso y nuestras palabras para atraer a alguien más a su familia, ¿verdad? Así que la última vez que estuve allí, llevé sándwiches y fui por ahí. Hay alrededor de 20 pacientes y amigos y otros 10 empleados o así, tal vez. Así que fui sirviendo sándwiches. Tenía diferentes sándwiches. Y entro y hay una mujer y empieza a murmurar. Empieza a hablar bajo. Perdona, disculpa. Quiero decir, ella está aquí. Es delgada, no está bien, ya sabes. Las personas en quimioterapia no suelen estar bien. Y empieza a llorar y dice, ojalá más personas fueran como tú. Ahora, cuando eso sucede, no lo tomo como, sí, soy bastante increíble, ¿verdad?
porque solo te cuento lo bueno de mi vida ahora, ¿no? Pero cuando alguien dice eso, pienso, hay una oportunidad. Quien dice eso está dispuesto a que se ore por él. ¿Te puedo orar? Sí, pongo mi mano en su rodilla, oro por ella. No se bautizó en la habitación ni nada de eso, pero hubo una conexión. Ella se sintió un poco más aliviada. Estamos sentados allí intentando llevar buenas noticias donde podamos. ¿Tienen esto? ¿Tienen esto? ¿Tienen esta cosa? ¿La primera ronda de quimioterapia? Hay frascos rojos y las enfermeras vienen y los inyectan en el labio. Ellos dicen, bueno, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es eso? Dicen, esto es, lo llaman el diablo rojo. Nosotros decimos, ¿diablo rojo? Sí, sí, debes masticar hielo, hielo o helado porque tendrás un sabor metálico, horrible y ardiente en la boca. Y eso es lo que la gente llama el diablo rojo, que es horrible. Vamos. Lo pensamos, llegamos a casa, no nos gusta esto del diablo rojo, no lo llamaremos así. Llamaremos a esto la sangre de Jesús, porque creemos que traerá sanación. Así que la próxima vez que vayamos estamos listos, Roush, ¿vienes? Así que no lo llamamos el diablo rojo, lo llamamos la sangre de Jesús. Ella nos mira y estamos diciéndole que es para sanar. Creemos que Jesús trae sanación, así que lo llamamos la sangre de Jesús. Ella nos mira y dice, ¡me gusta! Y luego ella inyecta la sangre de Jesús en Liv. Fue bueno, todos estos son momentos del Espíritu Santo. Esa es parte de por qué realmente espero que Liv reciba quimioterapia. No sé si esperaría mi quimioterapia, pero espero un nuevo lugar donde el Espíritu Santo pueda hacer algo significativo. Esto es sobre mí, solo sobre algunas personas en nuestra iglesia. Este es una locura. Una persona en Dayton pensó que deberíamos servir a quienes están en clubes de striptease. Así que se acercan y hablan con el gerente y dicen, oye, ¿te gustaría que instaláramos un camión de café afuera? Y les dio a las personas la posibilidad de tomar un poco de café antes de irse a casa. El tipo dice que sí, que está bien. Así que están afuera como, creo, a las 2 de la mañana. Tienen un camión de café de Crossroads allí. No sé si tuvieron que entrar para hacer trabajo de reconocimiento o no. No estoy seguro de eso. Pero, un tipo se acerca y les dice que no quiere café porque tiene cocaína. Ok, de acuerdo. La siguiente persona llega y les pregunta, ¿quiénes son? Ellos dicen que son de Crossroads Church. Y él les dice, sí, claro, esa es mi bendita iglesia en Oakley. He estado hablando con el personal de Oakley. Es buena y mala noticia. Buena porque estamos recibiendo personas así, mala porque no sé si es normal. No sabes. ¿Qué sabes? Esta mujer aparece por un café y ella rompe a llorar porque es bailarina. Y ella dijo temprano ese día que solo estaba orando y pidiéndole a Dios si era real y si le daría una señal. Desde entonces ha estado yendo a Crossroads Mason, no a Crossroads Dayton, porque teme encontrarse con alguien. Está preocupada, pero ha estado yendo. El Espíritu está actuando en su vida. Eso es una gran noticia. Es algo bueno. Deberías desear participar en la aventura más grande que el Espíritu Santo tiene para ti. No solo para llevar buenas noticias donde estés. Es lo mejor que puedes hacer en asociación con lo más emocionante y significativo. Quiero eso para ti. Oremos, Dios, oro. Que entres en muchas de nuestras vidas ahora mismo. Algunos queremos entregarte nuestra vida. Algunos decimos, necesito esa buena noticia. Jesús, entra en mi corazón. Espíritu Santo, lléname ahora. Busco tu perdón, tu identidad y tu paz. Lo decimos ya. Y otros. ¿Querrás decir? Cuéntame. Necesito volver a la carga con esto. Necesito retomar mi juego. Solo hablaré de mi fe después. Los que nos sentimos llamados a esto queremos actuar. Levanta la mano como Dios, inclúyeme. Cuéntame, necesito mejorar en esto. Levanta la mano si te identificas. No lo hagas por obligación. Pero si estás diciendo sí, quiero ser parte, solo di. Sí, sí. Señor, pido una nueva
llenado del Espíritu y esas personas, aquellos de nosotros que queremos ser usados por ti justo en tu área. Y oro por estas cosas sobre ellos, sobre nosotros y sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén.